tocamos un tema importante, el tema de, lo, de la educación, de los distintos recursos que están disponibles a propósito de las plataformas online de poder, para poder mejorar justamente esta área, para poder ejecutarla, pensando en que los colegios y las universidades están, están cerradas. Fíjate que la sección e-learning de la Fundación Oportunidad tiene harto material disponible. Hay estrategias innovadoras, metodologías probadas exitosamente en escuelas públicas chilenas, también mucho material sobre buenas prácticas, en fin, formas de planificar, hartos temas que son interesantes para los profesores, también para los jefes de los colegios, los directores, los rectores, para ejecutar de buena forma, sobre todo en momentos en que muchas de estas escuelas, muchos de estos colegios, la pandemia los pilló y han tenido que ejecutar rápidamente, sin procesar ni pensar mucho, algunos programas de educación remota a distancia. Está con nosotros Marcela Marzolo, que es directora ejecutiva de la Fundación Oportunidad, para hablar de estos temas. Marcela, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, bien, gracias. Gracias por invitarnos.
No, gracias a ustedes por visibilizar este tema que es importante, porque como decía, esto termina siendo bien desafiante para el sistema educacional chileno, pensando en que muchos de las escuelas, muchos de los colegios no estaban preparados ni de cerca para encarar una situación de este tipo.
Absolutamente. Bueno, nosotros estamos trabajando ya hace muchos años con escuelas públicas, principalmente en la sexta región y en la cuarta, y estábamos preparando ya una plataforma e-learning, y justamente ahora tuvimos la posibilidad de lanzarla y ponerla a disposición, especialmente en este momento, de educadoras de párvulo, de asistentes, de equipos directivos que trabajan en los niveles de educación inicial. La idea en el futuro es ir sumando otro tipo de estrategias, como enseñanza de inglés desde los primeros años, como temas más de gestión para los equipos directivos.
Pero esto va de la mano más allá de una situación de emergencia como esta. O sea, el proceso que ustedes plantean es un proceso que va a terminar siendo irreversible. O sea, que buena parte de estos conocimientos, de estos contenidos, después, superada esta pandemia, Dios quiera que pronto, puedan seguir haciéndose de esta manera, ¿no?
Absolutamente. Bueno, la idea hoy día es que nos estamos encontrando con harta diversidad. Nosotros trabajamos con escuelas públicas, en sectores rurales. Entonces, esta plataforma hoy día les está sirviendo a los educadores, a los docentes, para tomar estrategias y poder de alguna manera hacerlas llegar a las familias, dependiendo también de sus necesidades. Tenemos familias que no tienen conectividad, entonces de esa forma las educadoras van decidiendo de qué manera van a hacer llegar el material. Hay algunos que lo hacen de manera impresa, se usa harto el WhatsApp también, pero la idea es ir pudiendo responder como las necesidades de las distintas familias con las que cada una de las escuelas trabaja.
Ahora, ¿cómo se, pensando en la experiencia que ustedes han tenido con escuelas públicas en zonas rurales, que no necesariamente están urbanizadas, uno de los temas que está en conflicto, lo hemos hablado con las autoridades, lo hemos hablado con la Subtel, es la falta de conexión, de conectividad que tienen muchos de estos sectores, donde la brecha digital aumenta demasiado, y que no es tan simple poder encarar este tipo de fórmulas o de metodologías? ¿Cómo se hace para luchar contra eso, contra el acceso y también contra la desconfianza que muchas personas que no necesariamente están al tanto o no son nativos digitales tienen con esta metodología?
Sí, absolutamente. Bueno, con eso nos hemos encontrado. Por un lado, nosotros trabajamos directamente con los equipos educativos, y con ellos lo que hemos hecho es comenzar a hacer llamadas telefónicas primero, y después invitándolas a que se sumen a otro tipo de videollamadas, y de verdad ha sido un proceso quizás un poquito lento, pero ha ido funcionando, y estamos hoy día teniendo una comunicación con los equipos educativos. Pero con las familias, ahí la verdad es que si bien, o sea, muchos no tienen conectividad, o a veces en las casas existe solo un teléfono, que es el que con el cual se pueden conectar, eso hace que pensemos en otro tipo de estrategias. Y nosotros estamos hoy día como fundación tratando de explorar espacios como las radios locales, por ejemplo, las televisiones locales. Estamos viendo cómo reconvertir este material que hoy día tenemos a disposición en nuestro sitio web o nuestra plataforma e-learning, cómo reconvertirlo en cápsulas que pueda llegar efectivamente a todas esas familias que no tienen la posibilidad de tener computadores y de conectarse y trabajar de esa manera online. Así es que la invitación es esa, en el fondo, cómo explorar distintas formas de llegar a las familias, porque hay una diversidad grande de familias. Hay familias en que no siempre los adultos tienen este espacio para realizar actividades con los niños. Igual hemos escuchado harto que a veces se han sentido incluso hasta sobreexigidos, y eso hace que la tensión y la ansiedad que existe naturalmente en este momento por estar en esta situación de confinamiento, hace que sea aún mayor. Y finalmente lo que va a hacer es impactar en los niños. Entonces nosotros lo que estamos viendo es, o al menos como proponiendo a los equipos educativos, exploren, vean cómo están las familias, vean qué necesitan. Lo primero son los niños, lo primero es el bienestar socioemocional de los niños. Y en nuestra plataforma, no sé si la pudieron ver, pero en el fondo lo que hacemos es sugerir actividades que sean simples, que se puedan hacer con cosas que hay en la casa. Nos hemos enterado, por ejemplo, que en algunos casos hacen que los papás tengan que imprimir material, tengan que fotocopiar, cosa que es muy compleja. Entonces hay que pensar siempre poniéndose en el lugar del otro, en el fondo, y cómo llegar a cada una de esas familias, pensando que lo primero es el niño, que el niño esté bien, que el niño se sienta cómodo, que el niño se sienta acogido, y de ahí sugerir actividades principalmente lúdicas, que es lo que nosotros estamos haciendo.
Contemos un poco lo que han puesto ustedes a disposición, porque son estrategias súper buenas las que han planteado, que están probadas además, que han sido exitosas, que han funcionado, y que esto puede ser útil y puede servir de guía para muchos, tanto directores, rectores o académicos también, que todavía están medio confundidos, o como yo decía al inicio de la conversación, esto los pilló un poco de sorpresa, no lo vieron venir, como fue una frase tan de moda hace algún tiempo atrás, y que quedaron un poco en jaque, pues sin saber mucho cómo ejecutar estrategias de estas características.
Absolutamente. Bueno, nuestra plataforma tiene, por un lado, una propuesta de cursos de autoaprendizaje para los equipos educativos y directivos en temas de lenguaje, temas de ciencia y asistencia de los niños a clases, que hoy día, por supuesto, no es un tema quizá tan pertinente, pero sí nosotros lo ponemos a disposición porque durante este tiempo también los educadores, los docentes, los directivos pueden capacitarse, pero además reconvertimos todas esas en actividades para las familias en temas de cuentos, ciencias, desarrollo socioemocional de los niños. Tenemos 50 actividades que están ahí a disposición, y lo que nosotros hemos hecho es ponerlas a disposición de los equipos educativos para que ellos vean de qué manera o cuál es la mejor manera de hacerla llegar a su familia. Y como te contaba, hay algunos que van mandando semana a semana, hay algunos que han tenido que imprimir y dejarle las actividades para que los padres las vayan a buscar, hay otros que usan WhatsApp y van mandando las actividades, y la idea también es que puedan ir haciendo un monitoreo, un seguimiento, porque igual nos hemos encontrado con temas de que a algunos apoderados les cuesta un poquito entender las instrucciones, hay barreras también de idioma, por ejemplo, hay comunidades haitianas. Entonces hoy día nosotros estamos pensando en cómo, a partir de este set de 50 actividades que están pensadas en los niños y en su familia, puedan llegar y realmente ser pertinente para las distintas realidades.
¿Cómo se conectan? ¿Cómo pueden asumir estos contenidos? ¿Cómo se pueden meter a la plataforma de ustedes?
Bueno, están en la página de la Fundación, www.fundacionoportunidad.cl. Meten a la página y de ahí inmediatamente aparece una invitación a conocer nuestra plataforma de recursos, y entrando a la plataforma están los cursos de autoaprendizaje para los equipos educativos y directivos, y también están las actividades para las familias. Así es que la invitación es que los equipos educativos o directivos puedan usarla, puedan ver de qué manera la hacen llegar a sus familias, y también para aquellas familias que se puedan meter directamente a la página, poder ir haciendo ojalá una actividad diaria, de manera que puedan tener un espacio con sus hijos de jugar, de interactuar, y obviamente a partir de eso se va a generar aprendizaje.
¿Qué visión tienes tú del tema de las evaluaciones? Porque ahí es donde yo creo que ha generado harta discusión en harto apoderado. Anoche hablaba, de hecho, en un grupo de amigos, de estas reuniones virtuales que se hacen, y que había opiniones bien distintas ahí sobre esa presión que se le mete al alumno, al estudiante en este minuto con evaluaciones, y que algunos planteaban que tenían conocimiento y que son académicos, decían, no sacan nada con hacer evaluaciones en este minuto, si estos contenidos sí o sí en algún minuto van a tener que volver a ejecutarlos maestros en aula, por cómo está estructurado el tema de las clases. No porque el e-learning obligue a que de una u otra manera tengan que repetirse los contenidos en sala después, sino que como todo ha sido tan improvisado y no habían plataformas tan concretas, de seguro van a tener que repetir esto, o después, si es que esto se sigue extendiendo en cantidad de meses, van a tener que hacer una suerte de 2x1 en años, pensando en el próximo año, no sé. Ahí no tengo idea yo cómo se va a ejecutar eso. Pero hay muchos papás que se preocupan justamente porque los colegios les entregan estas herramientas que son novedosas para todos y ya están empezando a programar muchas evaluaciones hacia abajo. ¿Qué visión tienes tú sobre eso?
Mira, yo creo que igual los profesores se sienten bastante presionados, y también yo creo que entendiendo un poco la realidad que les ha tocado vivir, tener que un día para otro reconvertir la manera en que ellos hacen clases, y es parte de la presión también es pedir que se evalúe a los niños. Nosotros estamos principalmente en los niveles de educación inicial, donde eso hoy día no es tema, pero yo creo que en los otros niveles no se puede esperar, obviamente, que todos los niños puedan ir avanzando. Por lo mismo que te decía, las realidades son súper distintas. Hay casas en que efectivamente los niños se pueden conectar cada uno a un computador, y otras casas que definitivamente no pueden. Por lo tanto, sería muy injusto querer medir a todos los niños en el fondo con la misma vara. Yo creo que no es el momento de evaluar menos contenido. Yo creo que es el momento de pensar en que los niños adquieran otro tipo de habilidades, y por supuesto que todos los niños de alguna manera se van a atrasar y en algún minuto se van a recuperar, pero la idea es que los niños salgan fortalecidos de esto y no al revés presionados por tener que hacer muchas tareas, muchas guías, y finalmente no se aproveche este tiempo como un tiempo de otro tipo de aprendizaje. No me parece que se pueda evaluar en este minuto, y quizás se pueda hacer una evaluación más bien formativa, una evaluación para ver cómo están, qué necesitan, qué no están entendiendo, y de esa manera y poder ir ajustando la manera en que se está llegando a ello para poder ir avanzando, pero solamente como para ir mejorando, pero así una evaluación como de resultados, de aprendizaje, de contenido, yo creo que no corresponde en este momento.
¿Y qué hacemos con los preescolares?
¿En qué sentido? ¿En las evaluaciones?
Como poder encarar también este tema desde los papás, porque uno entiende que con los que están escolarizados es un poco más simple, porque están los ramos, está lenguaje, matemática, en fin, y que está más estructurado, pero en tanto los preescolares no hay una estructura tan clara como para poder otorgarle a lo mejor algunos elementos que puedan servir más que de formación, de contención.
Bueno, por un lado está todo ese apoyo en el fondo como al bienestar socioemocional de los niños, que eso es algo que sí están haciendo hoy día las educadoras. Por otro lado, hay que pensar que la educación inicial parte de los 0 hasta los 6 años. Hoy día, a los 6 meses, normalmente ingresan los niños que van a esa cuna. Y ahí hoy día tenemos en el país está la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junge, Integra, que ellos están trabajando con las familias y están llegando a ellos también a través de la proposición de distintos tipos de actividades, principalmente, como yo te decía, lúdicas, de estar con los niños, de compartir, de escucharlos, de entender que el mismo miedo que sentimos nosotros los adultos por todo esto que está pasando también lo sienten ellos, de contenerlos, de acogerlos. Eso es un poco como el llamado. Y lo que yo te comentaba de las actividades para padres que nosotros proponemos hoy día están focalizadas en educación inicial, en los niños de 4 a 5 años, los niños de pre-kinder y kinder. Entonces hay actividades y también hay áreas que se trabaja todo lo que es la preparación para la lectura y la escritura formal, que parte después en primero básico. Está todo el tema de desarrollo socioemocional, el tema de los cuentos, del amor por la lectura. Entonces hay muchas cosas que los papás pueden ir haciendo con los niños en la casa, con materiales que están al alcance, que son simples, y esa es la propuesta que nosotros les hacemos como fundación. Y nosotros trabajamos con equipos de escuelas que trabajan en los niveles de educación inicial, y son ellos los que están llegando a los papás también con estas actividades y estos materiales. Entonces sí hay muchas cosas que se puede hacer con ellos, pero lo primero es pensar que los niños estén bien, que se sientan contenidos, que se sientan acogidos y que tengan quizás una cierta rutina, un que sepan qué esperar, qué se va a hacer en el día, qué hora vamos a jugar, pero tampoco que exista esta presión de tener que estar todo el día haciendo actividades, porque de verdad que eso no lo va a soportar ni la familia, ni los papás, ni los niños, ni nadie. Entonces la idea es ir haciendo en la medida en que en que se pueda actividades con ellos y bueno, y también lo que yo te comentaba de ojalá que surjan más programas radiales, ojalá que existe que la televisión abierta también pase más programas. Hay programas, por ejemplo, Plaza Sésamo, que tiene evaluaciones de impacto, tiene evidencia. Plaza Sésamo impacta en los aprendizajes y desarrollo de los niños. ¿Por qué no pasar por televisión abierta? Programas así, también pensando en que quizás hay adultos que no tienen ese espacio y ese tiempo para estar con los niños haciendo actividades. También pensar que la televisión les aporte y no solamente, porque las televisiones sabemos en la mayoría de las casas están prendidas todo el día, las radios también. Esa es una excelente estrategia para llegar a las familias. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer hoy día con los niños, pero hay que pensar que la cantidad de soluciones o propuestas tienen que ser diversas, tan diversas como la cantidad de familias que hoy día tenemos en el país.
El Consejo Nacional de Televisión tiene una gran cantidad de contenidos propios que van en dirección de los preescolares y los escolares de los primeros años, que es de gran calidad, que han sido premiados internacionalmente y que muchos de ellos están guardados adentro de una bodega porque los canales no lo emiten. Hay una página que hemos estado contando que tiene esos contenidos y que hay muchos canales regionales, como tú también decías hace un rato atrás, que poco a poco los han ido tomando y los han ido exhibiendo. Pero también hay falta un poquito de voluntad, ¿no?
Eso sí, eso te iba a comentar. Nosotros, como trabajamos en regiones, trabajamos también en Magallanes, sabemos que ellos están pasando esos programas, pero queremos promover que sea aún más y que, como tú dices, esos programas que están hoy día y que tiene el Consejo Nacional de Televisión son excelentes. Hoy día es el momento para pasar ese tipo de programas por la situación que estamos viviendo y de eso se van a beneficiar muchos niños y familias.
La conversación esta mañana con Marcela Marzolo, directora ejecutiva de la Fundación Oportunidad. Repitamos las coordenadas para los que quieren acceder al material que ustedes están presentando.
www.fundacionoportunidad.cl y ahí acceden inmediatamente a la plataforma de recursos y al set de estrategias para las familias.
Gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en la cooperativa.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Chao, Marcela, que estén bien.
Adiós.
Adiós. 10:33